Buenas tardes y bienvenidos al programa número 23 de Nostre Sport. Soy Jorge Yepes para informaros de toda la actualidad de deporte valenciano. Y tengo aquí a mi lado, a mi izquierda, a mi amigo Antonio Pascual, que viene segundo programa consecutivo con nosotros.
Sí, sí, hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos por segundo programa para mí. Nada, muy contento de estar aquí, a ver cuánto aguantamos más.
Bueno, pues comenzamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, pues vamos a comentar ya los resultados y la clasificación de esta jornada. ¿Cómo lo tienes, Antonio?
Sí, sí, una jornada movidísima. Empezamos con el viernes 15, que jugaron el Levante contra el Español, ganó el Levante 2-1. Seguimos con el sábado, el Getafe perdió 1-5 contra el Real Madrid, Las Palmas 1-1 Sporting, Eibar 2, Real Sociedad 1, Celta 1, Betis 1 y nos queda el domingo, que quedaron Málaga 0, 1 Athletic, Sevilla 1, Deportivo 1, Rayo 2, 1 Villarreal, Atlético 3, 0 Granada, Barça 1, 2 Valencia.
Sí, bueno, tenemos también partidos de ayer, martes, que se jugaron.
Sí, sí, empezó la jornada ayer, jugaron el Español contra el Celta, quedaron empate a 1 y el Real Betis 1, 0 Las Palmas.
¿Y la clasificación cómo la tienes?
Pues la tengo ahí calentita por arriba. Está el Barça primero a 76 puntos y el Atlético de co-líder. ¿Sí? Seguido del Real Madrid a un puntito y el Villarreal cerrando la Champions con 60. Más adelante la Europa League la tenemos con el Athletic a 54 puntos y el Celta empata con él. El Sevilla cierra ahí con 49 puntos. Y si nos vamos ya a buscar los equipos valencianos, pues tenemos ahí al Valencia en 13 con 40 puntos y al Levante penúltimo con 28.
Ahí el Levante a puntito de salir de ahí.
Luchando por ahí por la salvación.
Tiene hoy prácticamente una final contra Granada.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar ya del postpartido del Barcelona-Valencia. Tenemos el teléfono a nuestro habitual presentador Adrián Márquez. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿tú qué estuviste? ¿Fuiste invitado de honor? ¿Fuiste allí al Camp Nou? ¿Pudiste deleitarte con la victoria del Valencia? Cuéntanos, ¿cómo se vio desde allí?
Pues la verdad que una alegría inmensa, porque todo el mundo decía que íbamos al matadero, que nos iban a meter en la del pulpo y al final conseguimos ganar. Es verdad que tuvieron muchas, a principio de partido sobre todo, Alves fue mejor del Valencia, pero la verdad que el gusto que era un Camp Nou lleno, pero hasta arriba, 100.000 personas ahí metidas, animando al Barça, y que ganes, la verdad que eso es una gozada que no tiene dinero, no se paga un dinero.
Sí, la verdad es que el Barça venía en progresión descendente, pero bien es cierto que nos planteó problemas, el equipo supo sufrir y supo aprovechar sobre todo sus oportunidades, algo que no venía pasando desde hace ya muchísimo tiempo, que el Valencia llegaba mucho y fallaba. Se pudo ver algo contrario a esto, ¿no?
La verdad es que tú lo has clavado con el titular, creo que se supo sufrir, creo que el Valencia en la primera parte aprovechó lo que tuvo, es verdad que tuvo una de Rodrigo, un mano a mano, que falló, pero la siguiente siquiera fue dentro, y luego vino el golazo de Santimina, un golazo por la jugada, que fue impresionante, dos minutos prácticamente con un rondo en el campo del Barça, eso es muy difícil verlo en el Camp Nou, y la realidad es que sí, el Valencia aprovechó las cosas que tuvo, es cierto que en la segunda parte pudo haber cerrado el partido, porque tuvo varias contras, que no acabaron en el gol de milagro, sobre todo una de Alcácer, que recordarás que no sé qué hizo, que no le dio el balón cuando estaba en la línea de gol prácticamente.
Sí, sí, me acuerdo. Sí.
Y bueno, la realidad es que el Valencia gana, se asegura ya prácticamente virtualmente la salvación, que es triste, pero bueno, por lo menos ha ido ya, das un golpe en la mesa y pones la liga al rojo vivo.
Sí, tú comentabas antes también lo de que Alves fue prácticamente el héroe, sobre todo en la primera mitad. Se comentó mucho aquí, sobre todo en este programa, el estado de forma de Diego Alves, cómo volvería después de esa lesión tan larga de 8 o 9 meses, y parece, tras un comienzo de un partido o dos dubitativo, parece que Alves vuelve a ser el Alves que todos conocíamos, ¿no?
Totalmente, la verdad que es cierto que, por ejemplo, el partido contra Sevilla lo hace bien, es verdad que el gol de Gameiro igual pudo haber hecho algo más porque va por su palo, pero lo cierto es que Alves se crece en las grandes citas, lo ha hecho siempre. El día del año pasado en el Bernabéu, que tú y yo estuvimos viéndolo en directo, hizo un partido tremendo, y el domingo fue igual. Creo que Alves fue clave, en los primeros 15 minutos de Barça tuvo cuatro clarísimas que solventó Alves muy bien, de Neymar, de Messi. Luego tuvo un paradón espectacular de Rakitic en la segunda mitad, espectacular, porque sí, yo sinceramente lo vi dentro. Y la verdad que eso acaba minando la moral de los delanteros. Incluso Piqué, realmente la que falla es porque quiere tirarla muy ajustada, sabiendo que Alves está ya imparable, y la lanza fuera cuando tiene todo a su favor. Creo que Alves está cogiendo el nivel. Yo creo que se está hablando de que si querían venderle y demás, creo que sería un error. Ahora mismo es un gran portero que debería mantenerse si recupera el nivel del año pasado, y sin duda el héroe de Camp Nou.
Sí, la verdad es que para mí debería mirar ya con 31 años hacia su jubilación en el Valencia. El Valencia debería asegurar eso más que pensar en sacar un rendimiento económico al portero. Y bueno, algo que solemos hacer ya aquí habitualmente, también le voy a preguntar a Antonio, pero quiero saber tu opinión primero. Solemos decir normalmente los tres mejores jugadores del partido que nos ha parecido. Quiero que tú, aunque no estés hoy aquí, nos lo digas. ¿Cuáles fueron tus tres mejores jugadores del partido?
Pues el primero, sin lugar a duda, Diego Alves. Para mí estuvo imperioso, estuvo espectacular. El segundo, Santi Mina, creo que se desfondó, creo que hizo un muy buen partido, aparte del gol. Y te voy a decir, como siempre, ya me conoces, cuatro, que, ¿por qué te puedo decir los 11? Pero te voy a decir, Siqueira, me pareció que hizo un muy buen partido, sobre todo la primera mitad. Estuvo en ataque, en defensa, jugando muy bien. Y Rodrigo, creo que Rodrigo, la verdad que llevó muy bien las contras, buscó siempre el hueco, se participó mucho. Falló una ocasión bastante clara, pero creo que fue de los mejores también, y yo me quedo con esos cuatro.
Sí, la verdad es que Rodrigo, para una vez o dos que ha jugado en su sitio, la verdad es que lo supo hacer muy bien. Y por último, quiero hacerte un comentario. ¿Qué opinas de toda esta polémica que ha habido con Neymar, todos estos insultos hacia Barragán? ¿Qué sensaciones te da?
Pues bueno, ya lo comentamos en Copa del Rey. Neymar es un gran jugador, pero creo que es un jugador que tiene la cabeza muy mal. Con Barragán tuvo un lío, es que tuvieron un pique con el 7-0, el famoso 7-0. Y realmente, es lo que digo, el Barça tiene muy mal perder, se ha acostumbrado a ganar, se ha acostumbrado a golear, y cuando las cosas salen mal, pues no gusta. Y el Valencia lo hizo bien, jugó su partido, se adelantó de marcador con el 0-2, luego la segunda parte aguantó muy bien. O sea, estaba cansado del partido de Atlético, no supo romper el muro y estaban picados, esa es la palabra. Neymar, pues bueno, demostró una vez más su chulería, su inmadurez, y se la quiso devolver a Barragán, entre comillas, porque ya tuvo el lío, y para mí Valencia estuvo ejemplar. No entró al trapo, se llevó los tres puntos, lo que importa, y la verdad que la polémica para los demás. El Valencia lo que hizo fue ganar, volvió a demostrar que es un equipo grande, ganando en un campo, por no decir, el más complicado del mundo. Y yo creo que me quedo con eso.
Sí, la verdad es que tanto se le llena la boca al Barça de hablar de la Masía, y todo lo que no sale de la Masía también hay que enseñarle a perder, tanto los que salen de la Masía como los que no. Y la verdad es que a los que no han salido de la Masía no les han enseñado muy bien a perder, ¿no? Ni tanto a Luis Suárez, que también tiene varias salidas de tono habituales, como a Neymar, que se creen por encima de todos los demás futbolistas de la Liga. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Encantado de irte, que es la primera vez que te oigo desde hace una semana. Y bueno, ya nos veremos pronto.
Pues Jorge, la verdad que es un placer deciros que estáis haciendo muy bien el programa, que se os echa de menos, Antonio también muy bien. Os deseo mucha suerte, ánimo, y ya la semana que viene estaremos guiándolo todo.
Muy bien, pues muchas gracias, Adrián, encantado.
Venga, Adrián, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ya nos ha dicho Adrián todas sus impresiones. Él estuvo en el Camp Nou, él lo pudo ver en directo, lo pudo ver de cerca. Y bueno, ahora tengo que preguntarte a ti, ¿qué opinas de qué impresiones tuviste? ¿Qué tal el estado de forma de Diego Alves? ¿Qué tal el acierto a puerta del Valencia? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, yo opino que el partido estuvo espléndido para el Valencia. Salió decidido, sobre todo en defensa. Para mí fue un auténtico muro. Y a partir de ahí, a base de pararles y saber sufrir, yo creo que a partir de ahí se aprovechó las oportunidades que se tuvo y nada, tiraron para adelante y salió.
Sí, la verdad es que sí. ¿Y del estado de forma de Diego Alves?
Que... Bueno, Diego Alves yo creo que ya se le vio antes de la lesión y se le ve ahora que siempre ha estado ahí. Ha hecho partidos para que se gane el sueldo que tienen algunos, que le haría falta, yo creo, es uno de los jugadores clave. Y nada, yo pienso más, como has dicho tú, en su renovación que en sacarle un rendimiento económico.
Sí, la verdad es que Diego Alves, yo creo que ya incluso se notó cuando volvió su jerarquía en el campo, sobre todo cómo ordenaba la defensa.
Sí, sí, desde entonces se ve muchísima piña en el campo, es algo impresionante.
Se le ve
se le nota.
Sí, exacto, el equipo sobre todo en defensa mucho más junto, mucho más ordenado y a veces no es por crítica a otros porteros, como por ejemplo llamamos Ryan, pero a veces el conocer tanto tu defensa, el haber jugado tantos partidos con ellos y el ser un portero más experimentado...
Sí, es como el capitán que le hacía falta al Valencia.
Efectivamente, es como el capitán que Parejo nunca supo ser,
para
¿no?
nada.
En cuanto a los mejores del partido, dime tus tres mejores del partido.
Bueno, sí, yo no voy a ser menos que... Mi primero sería Diego Alves, que fue fundamental, ya lo sabéis. Mi segundo voy a decir Enzo Pérez. Me encantó en el centro del campo, cómo luchó, cómo peleó. Y mi tercero voy a decir Santi Mina, que ya por... Tercer partido consecutivo, por segundo partido consecutivo, para mí es pieza clave.
Sí, bueno, la verdad es que para mí los tres mejores del partido, sin duda, fueron Diego Alves, obviamente primero, hizo un gran partido. También quería destacar el partido, sobre todo de los dos centrales. Muy buen partido de Mustafi, muy buen partido de Atenur.
Por supuesto.
Partidazo de Santi Mina, lo que viene siendo habitual ya, porque lleva jugando cada vez que sale hace un gran partido Santi. Y también Enzo Pérez, sobre todo también Enzo Pérez, que hizo un gran partido en el centro del campo.
Sí,
supo sostener muy bien el centro del campo, tanto defensiva como ofensivamente, porque Enzo es un jugador que le da mucho balance al equipo, tanto defensiva como ofensivamente.
Sí, sí, es como... es un jugador que está ahí, que no, a lo mejor no hace mucho ruido, pero se nota en el campo.
Efectivamente, y como, por ejemplo, Parejo es un jugador que le da mucho ofensivamente al Valencia, pero defensivamente le quita.
Exactamente.
Y al revés, yo creo que pasa mucho con Javi Fuego, ¿no? Que es, le
es
da
como cuando mete a Cancelo ofensivamente, ataca muchísimo, tiene desborde, muchísima electricidad ahí arriba, pero en cuanto defensivamente deja mucho desear.
Sí, yo creo que Enzo nos da un poco de las dos cosas, tanto defensiva como ofensivamente. Quizás también nos lo da André, creo que un poquito menos de calidad Enzo que André. André es un poco más cálido, es un poco más llegador. Pero sí es cierto que los dos son dos todoterrenos en el campo y deberían plantearse, estarán alinearlos más a menudo en el once inicial. Sobre la polémica con Neymar, ¿qué tienes algo que decirnos o qué?
Bueno, Neymar ya nos ha dejado varios episodios como este. Ya hace un año nos habló de que cobraba 10 veces más que tú, no...
En el 7-0.
Cállate, o sea, en fin, sí, sí.
También a Barragán, ¿no?
Sí, sí, a Barragán también, o sea, ya llevaban un pique ahí interesante y nada, pues decir que Neymar, bueno, ese tipo de cosas no le hacen ningún favor a él, ni a su persona, ni a su imagen y se las podría ahorrar.
Sí, la verdad es que Neymar ha abierto portadas tanto en Cataluña, en periódicos catalanes, como aquí en Valencia durante toda la semana, por sus salidas de tono, no solo contra el Valencia, sino ya se engloban en general, han hecho una serie de enumeraciones de las
sí,
salidas de tono.
Cuando uno desde pequeño lo tiene todo, al final, bueno, eso que lo juzgue la gente, bueno, porque es algo que es que realmente...
Sí, cuando un niño de 18 años le das, cuando un niño de barrio de 18 años le das tantos millones que, con los que no sabe qué hacer, al final pues acaba pasando.
Exacto, correcto.
Lo que está pasando con Neymar, pues malas actitudes, chulería, fraudes supuestos a administración pública, etcétera, 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 etcétera.
Sí, bueno, hace nada el Barça iba de humildad, valores y tal, y bueno, ha fichado Luis Suárez, también ha tenido algún episodio de Neymar, Messi con Hacienda, en fin.
Sí, sin irse más lejos, el episodio que sufrió el Valencia también aquí en Mestalla con Luis Suárez, con Neymar.
Por ejemplo.
Luis Suárez mandando callar a la afición de Mestalla cuando marca el gol. Son episodios que en el Barça...
No ayudan al fútbol español.
No ayudan al Barça, sobre todo, porque en el Barça no ayudan al fútbol, no en el español, sino al fútbol en general, porque son actitudes fuera de tono, pero el Barça le quita todo ese valor que había conseguido, yo creo, en estos últimos años... de un equipo humilde, llámalo falsa humildad, que dicen mucho ahora, o no, pero parecía un equipo humilde, parecía un equipo que no le gustaba meterse en grescas, y yo creo que ha sido a raíz de estos dos jugadores, porque no querría incluir a Messi mucho, porque Messi tiene su actitud habitual desde que llegó al Barcelona, pero Suárez y Neymar, sí es cierto que se han salido un poco, han despuntado un poco
sí.
de esas actitudes que se apropiaban
sí.
más a Iniesta, a Busquets, unas actitudes más
pues
calmadas.
Y hay que decir que, claro, ese Barça de Guardiola estaba prácticamente desmontado y fue él el que inició esa imagen de humildad y de valores.
Sí, bueno, la verdad, pues vamos a hablar un poco también de Santi Mina. ¿Qué te parece Santi Mina? Tiene, creo que es un jugador de los más jóvenes de la plantilla, junto con Danilo. Vino al Valencia bajo un acrónimo que incluso yo me atreví a ponerle de Torpón, un jugador más bien Torpón. Pero poco a poco se ha ido soltando, ha ido ganando minutos con cada entrenador que ha pasado este año por Valencia, que han pasado unos cuantos, y poco a poco se suelta, ¿no? Y marca goles, que es lo importante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, últimamente, para mí, hasta hace 3 partidos no era un jugador clave. Ahora mismo lo es. Ha pegado un empujón ahí y no sé cómo serán los entrenamientos, pero vamos, debe ser un jugador que lo siente y que lo da todo. Ya se le ve en el campo, cuando al acabar el partido contra el Sevilla, dijo, no puedo más, no puedo más. Se le podía leer en los labios.
Contra el Sevilla, la verdad es que fue el que más corrió del Valencia con diferencia. Lo dejó todo lo que pudo lo dejó en el campo. Y la verdad es que es un jugador que yo tampoco sé cómo son sus entrenamientos, pero todos le ven algo, porque todos los entrenadores le están dando minutos. Sí es cierto que, como hemos dicho, no empezó con el mejor pie, pero Santi Mina, a día de hoy, lleva los mismos goles que Negredo en Liga. Y ha jugado...
Hombre, lo de Negredo es un caso aislado.
Me atrevería a decir que ha jugado prácticamente la mitad de los minutos que Negredo.
Pues sí,
ha jugado,
por supuesto,
bastante más minutos Negredo... que Santi Mina. Y uno, que costó 10 millones, se ha posicionado como jugador clave del Valencia, o jugador por lo menos importante, de cara al final de temporada. Y otro, con 30 millones de gasto para el Valencia, se ha posicionado como el gran fiasco en cuanto a fichaje.
Por supuesto, y si lo comparamos los 30 millones con otros equipos, son el Griezmann le costó al Atlético 30 millones y mira el rendimiento que ha sabido sacarle.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a dejar el tema del Barcelona-Valencia, vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 3. ¿Te gusta la música? Puede acompañarte mientras haces ejercicios, pero para estudiar, si es ruidosa y con un volumen alto, no ayuda a la concentración. Para estudiar, elige una habitación aireada, ordenada y con buena luz. Una buena posición y un lugar apropiado te ayudará a obtener los mejores resultados. Porque estudiante de cama, cocina y sol no tiene concentración.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
...102.5, Valencia.
Bueno, pues vamos con la previa del Valencia-Eibar. Como saben, juega hoy el Valencia a las 8:45, a las 9:15... frente al Eibar, en Mestalla. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves las sensaciones para este partido?
Bueno, no es un partido importante para el Valencia. Lo es realmente, pero para los jugadores, como no juegan ni contra el Sevilla, ni contra el Barça, ni contra el Madrid, se cataloga como no importante y, por lo tanto, yo no creo que den todo como lo dieron contra el Barça. Pero aún así es un partido... Ya tenemos virtualmente la salvación, como ha dicho antes Adrián, la llamada asegurada. Tenemos que seguir ahí empujando, pero bueno, yo estoy seguro que van a pegar un bajón en rendimiento. No sé.
Salía hoy en prensa, Paco mismo lo ha dicho, que va a mantener el mismo bloque, van los mismos convocados... se decía que, bueno, pues que pretendía incluso poner a lo mejor una alineación muy parecida a la que...
Sí, sí, con la única excepción de que Barragán está sancionado y entrará Bezo por él, según se dice. Pero vamos, yo incluso veo mejor a Bezo que a Barragán, mira lo que te digo.
Sí, eso se decía, ¿no? Que tras la sanción de Barragán, Cancelo no estaría tampoco preparado para jugar. Se apostaría por Bezo en lateral derecho, algo que ya hizo Gary Neville, que salió medianamente bien a partidos también. Tuvo un gran partido, me acuerdo, contra el Rapid de Viena, en el que lo hizo muy bien. Pero claro, no deja de ser un experimento, ¿no? De poner un central en el lateral derecho.
Sí, bueno, ya lo probó esto Neville, creo recordar, y la verdad es que le salió bastante bien. Si rinde así de bien, porque en temas centrales ya están ocupados los puestos, y Bezo era un jugador que a mí, para mí, prometía. Y si de lateral puede seguir estando en el campo, en el 11, como un segundo suplente, por mí, genial.
A mí la verdad es que cuando lo fichó el Valencia me pareció un central muy interesante, digno de tenerlo en cuenta, de observarlo, de prepararlo para el futuro, y la verdad es que se quedó en poco, sobre todo con la llegada de Mustafi y Otamendi, que
no se le dio mucha oportunidad.
Lo
no.
taparon mucho, también a la llegada de Santos, que parece que está un poco también por delante de él, se quedó un poco como en segundo plano, incluso claro. Parecía...
Y si realmente lo conduces a una posición... a un lateral o a un algo que pueda cubrir, ahí ya es un jugador que puede prometer algo, ¿sabes? Y Barragán ya, hay veces que deja mucho que desear, tanto atacando como hay veces que defendiendo, y si poco a poco lo va sustituyendo por Bezo, puede llegar a ser un lateral firme en el Valencia.
La verdad es que dudo bastante de la reconversión de Bezo a lateral derecho como posible futuro, o sea, quiero decir, sí que es verdad que muchos centrales en la historia de la Liga, últimamente sobre todo, han sido reconvertidos de centrales a lateral derecho. Por ejemplo, el propio Sergio Ramos fue a la inversa, ¿no? Fue reconvertido de lateral derecho a central. Pero en Bezo no veo esas actitudes ni una velocidad... No sé, no lo veo mucho yo como lateral derecho.
Bueno, eso ya que el tiempo lo diga. De momento lleva un partido y medio de otro.
Un par de partidos.
O sea, aún le queda mucho por ver ahí, y poco a poco ya se irá viendo. El Eibar es un buen partido para hacer un experimento.
Sí, el Eibar, la verdad es que vuelve el Valencia a Mestalla después de la gran victoria contra el Sevilla. Aquí el Mestalla espera algo muy parecido a lo que se ha vivido... pues contra Sevilla, contra el Barça, un equipo luchador, un equipo que presiona, un equipo que se atreve incluso a hacer jugadas como la del segundo gol de Santimina.
Sí, sí, se verá, después de este partido, se verá si todo esto ha sido como un sueño o ha sido realmente un cambio de mentalidad y ha ayudado al equipo a pegar un empujón.
Pues sí, porque yo creo que para el Valencia estos son los partidos donde se deja ver si el equipo ha dado una mejoría o no, porque siempre puedes ver destellos contra equipos grandes como Sevilla, exacto, Barcelona, exacto, o Madrid, que siempre el Valencia ha solido hacer buenos papeles, excepto en una etapa negra con el excelente entrenador Unai Emery, que no ganamos a ninguno, pero sí que ha solido hacer unos grandes papeles contra equipos grandes, ¿no? Y ahora que se vuelve a dar, esperemos que no sea solo un espejismo y que contra el Eibar, un equipo ya de media tabla que es asequible, sobre todo en Mestalla, se pueda sacar un buen resultado. Te venía diciendo también, en cuanto a la convocatoria, Cheryshev, que vuelve a estar descartado y que viene siendo habitual. Se ve que está teniendo problemas físicos en su recuperación, porque parecía recuperado ya para el partido contra el Barça.
Parecía para el partido contra el Barça que llegaba un poco justo, pero al final se ve... En el último entrenamiento, creo recordar, que en Valencia se fue, no acabó de completar el entrenamiento y nada... Parece que es más de lo que se creía y aún está ahí, que, bueno, no tiene fecha de vuelta.
Sí, la verdad es que, bueno, Cheryshev descartado. Varios jugadores que Paco ha deseado que acabaran el entrenamiento antes de tiempo, como es el caso de Enzo Pérez, creo que también Santimina, y algunos más que han acabado el entrenamiento antes de tiempo por posible riesgo a una lesión.
Sí, también son los jugadores que más han corrido, por decirlo así, que más esfuerzo han tenido y
son
nada.
Jugadores que
sería
estos...
bueno refrescarlos un pelín, no meterles la caña que le metes al resto.
Estos dos partidos son jugadores que han tenido mucha carga, que han llevado el peso del partido, y bueno, a 11 del descenso. Nos situamos ya. Ahora mismo el Sporting creo que es el que tiene 29 puntos, que marca el 18º puesto, el farolillo rojo, como se suele decir. Y el Valencia con 40.
se sitúa decimosegundo, a un punto solo de Málaga, de Eibar, creo también.
Sí, sí, por ahí entre el octavo y el 13 que va el Valencia están ahí a un puntito. O sea, está ahí la cosa que realmente ya no va a aspirar a nada el Valencia. Ya, si ya ha tenido si ya con esto consigue la salvación, ya se puede dar con un canto en los dientes después de la temporada que han hecho. Pero bueno, ahí está el honor del equipo y el poder quedar lo más alto posible.
Sí, no estaría mal tampoco llegar a esa octava plaza, que si no recuerdo mal fue con Pichi el último con el que rolamos ese puesto. No sé si fue el octavo o el noveno.
Sí,
pero
también fue una temporada nefasta.
Fue una temporada muy mala para el Valencia.
Que se maquilló un poco con esa semifinal. Y posible final, pero...
Es cierto, bien cierto, que las sensaciones no eran las mismas. O sea, estábamos viendo a un Valencia que resurgía de las cenizas con Pichi, y aquí estamos viendo un Valencia que es un día, es un día, es un día, y en estas últimas...
Sí, sí, y más que nada es que en su día aún no se había hecho la gran reestructuración que se ha hecho del Valencia con la llegada de Peter Lim.
Efectivamente, no había esa inversión enorme de capital.
Correcto, por claro parte que de aquí realmente lo que duele es que después de la inversión que se ha tenido, después de todos los millones que han habido, que encontrarte con esto.
Claro, realmente Pichi cuando estuvo en el Valencia se encontró con un equipo que no tenía... a nivel de mercado y en la mitad de calidad de lo que tiene ahora el equipo. A nivel de mercado, quiero decir, a nivel de precio, ¿no? Ahora mismo la Valencia tiene jugadores que le han costado 30 millones.
Por supuesto, en su día tenía Jonas, que era titular ahí, y...
Jonas costó un millón.
Y se acabó regalando, o sea, mira tú.
Ahora mismo peleando por la bote de oro, hay que decirlo.
Sí. Eso ha sido, pues como a Duriz también fue un regalo, pues Jonas ha sido otro.
Pues sí, pasamos ahora a una pregunta que te quiero trasladar. O sea, se ha hablado mucho últimamente en toda clase de periódicos, sobre todo aquí de Valencia, de la posible continuidad o no de Paco Ayestarán. Se han dicho unas declaraciones del director deportivo de Valencia, de Suso García Pitarch, sí, que declaraba que era el mejor posicionado ahora mismo para ocupar estaba en la pole position, por así decirlo, para ocupar el puesto el año que viene. Y yo quiero preguntarte, ¿qué opinas de estas declaraciones y si Paco, en tu opinión, debería seguir el año que viene?
Bueno, sí, yo creo que para mí personalmente Paco ya está, me gusta como entrenador. Aún está mucho por ver, porque lleva dos partidos y no ha sacado, yo creo, todo su potencial, ni ha dejado aún ya marcado el ritmo que quiere y cómo quiere las cosas. Pero bueno, yo opino que la temporada se acaba con él y que ya según estos partidos últimos que quedan ya se decide. Sí que es cierto que Suso lo deja claro. Ahí estarán, posiblemente será el mejor, y más que nada porque la gente de Pellegrini dijo que seguramente no vendría a Valencia. Lo que se venía oyendo todos estos días de posible Sampaoli suena para el Valencia, Pellegrini, todos estos poco a poco se van como alejando de la órbita y va quedando ahí Estarán, que sigue aquí y posiblemente, seguramente yo digo que sea el próximo.
Sí, la verdad es que yo llamo un poco a la afición del Valencia, incluso a los medios de comunicación valencianos, los llamo un poco a la cordura, ¿no? Porque siempre tenemos una tendencia, en mi opinión, negativa a posicionar en el Valencia a gente porque sí, a jugadores.
Sí, sí, esto se ha acentuado con Peter Lim, que claro.
Sí, sí, claro.
Es un hombre de negocios, tendrá sus historias con Méndez, con Neville y con quien sea, y al fin y al cabo, pues.
En mi opinión, se ha hecho siempre en el Valencia. Es verdad que, claro, a raíz de la inyección de capital de Peter Lim, esto se ha acentuado de una manera astronómica.
Sí, es exagerado.
Por así decirlo, porque realmente teníamos ahora mismo, hace dos semanas, se está hablando incluso de un contrato multimillonario a José Mourinho por 19 millones para el año que viene. Se hablaba de Pellegrini, se hablaba de Sampaoli que dejaba Chile para venirse a entrenar a Valencia. Y poco a poco nos damos cuenta que se va deshojando la margarita, que Pellegrini dijo el otro día que probablemente no viniera a la Liga Española, que Mourinho está negociando con el Manchester United y que Sampaoli
no
ha dicho nada del Valencia hoy por hoy. Y lo que queda es lo que tenemos hoy en día, que es de momento Paco Ayestarán y, como muy mucho, me atrevería a decir, el otro Paco, que es Gémez, que está en el Rayo Vallecano y que no me parece una opción muchísimo mejor que la que tenemos ahora mismo.
No, sí, Paco Gémez ha dejado claro que él se va a ir del Rayo. A día de hoy no ha renovado y...
Está bastante mosqueado con
y nada, es una opción. Yo lo veo, a Paco y Estarán lo veo bastante similares. Aparte del nombre, los veo bastante en el tipo de juego. Pero, sinceramente, yo creo que Paco Gémez se irá a un equipo de la Premier, alguno de estos que seguro que le han echado ya el ojo, pero más que echado, y Paco ahí estarán, lo tenemos aquí, que es que para mí va a ser como un seguro, porque no es ni bueno, ni excesivamente un entrenador bueno ni malo, lo que haga es como se va a quedar el equipo. Ahí ya no, de hecho se lleva bien con el equipo, estuvo en la época dorada del Valencia. En fin, eso es muy bueno. Y más que nada es que Neville lo que tenía es que no se comunicaba bien con los jugadores por el tema del idioma y esto. Y ahí estarán a saber esos dos idiomas. Y es una ayuda que tiene, un aliciente que tiene a la hora de transmitir a sus jugadores.
Sí, la verdad es que Paco ha demostrado, yo creo, sobre todo, que tiene una capacidad para entender lo que piden sus jugadores de él y la capacidad también de transmitirles lo que él quiere. Y eso, de momento, le está salvando y está haciendo que los jugadores del Valencia, por lo menos, confíen en el entrenador, que es algo que este año no se había visto hasta ahora. Y que...
No, desde luego, a principio de temporada con Nuno ya se veía esto muy... Que había como dos bandos. Estaba el bando de Negredo, de Paul y estos que no querían saber nada de Nuno, que de hecho Nuno los apartó, y luego teníamos a Parejo y a Javi Fuego, que estaban muy apegados a Nuno. Y esto divide el vestuario, o sea, acaba creando una división ahí que no es buena.
Sí, al final...
Se transmite en el partido, es que no...
Al final Nuno se montó en el Valencia su propio circo, en el que él era... la mano de Dios.
Entrenador, director técnico, lo era todo.
Era una especie de dictador en el que él elegía sus manos derecha, él tenía su grupito de jugadores en los que él confiaba, que al final, quiero o no, le acabaron dando la espalda todos, unos antes, otros después. Unos se celebraron antes, como Álvaro Negredo, otros se celebraron después, como Dani Parejo, que directamente prácticamente se negó a jugar en Mestalla por los pedidos y demás. Y al final acabó el Valencia regalando una vez más en amiguismo con Gary Neville, algo que no funcionó, y Paco llegó ya con Gary Neville y se vio, no en los partidos, porque ahí las decisiones las toma el entrenador, pero sí que en los entrenamientos se veía una actitud diferente para el equipo, un movimiento diferente en el entrenamiento, no era un entrenamiento tan monótono y tan aburrido, sino que él los dirigía, él se ponía a entrenar con ellos... no a jugar la pachanga, como hacía Gary Neville, sino a enseñarles los ejercicios. Y como dijo el propio Paco en rueda de prensa, si no superamos las dificultades que el entrenador te pone en los entrenamientos, es imposible que se superen las dificultades del partido. Es decir, si el Valencia no entrenaba y no superaba las dificultades de los entrenamientos y tenía descansos, y después de los partidos el día siguiente era siempre descanso y el lunes era fiesta y era una dinámica completamente fuera de una forma física de un futbolista, al final las dificultades que se presentaban en los partidos, el Valencia era incapaz de solventarlas. Y con Paco parece que eso por lo menos ha cambiado.
Sí, sí. Con Paco se ve todo muy claro. Se ve que estos dos partidos que ha tenido, Sevilla y bueno, tres partidos, Las Palmas, Sevilla y Barça.
Cinco y pausa.
Estos tres partidos han sido, para mí... Han decidido mucho sobre su futuro, porque se ha visto una clara evolución, y hay que decir que en Sevilla se contaba con el factor Mestalla, y eso, quieras o no, le salva un poco el culo a Estarán. Pero quitando eso, yo lo he visto muy bien, una clara mejoría, pero clarísima, del equipo, y para mí ese es el ritmo, y esta es la ruta a seguir, y a ver cómo se acaba la temporada. Hablar ahora es un poco...
Sí, la verdad es que se temía también un poco al enfrentarse al Barça que el factor Mestalla hubiera influido mucho de una manera estratosférica en los jugadores como para ganarle a Sevilla y que eso se viniera abajo completamente contra Fútbol Club Barcelona. No solo porque fuera Fútbol Club Barcelona, sino porque no tenían ese factor
exacto,
campo.
Exacto, eso lo confirmó. Que...
Efectivamente, confirmó la mejoría el partido contra el Barcelona y esperemos que sigan esa dinámica el Valencia, que con los tres puntos que puede conseguir hoy contra el Eibar, nos iríamos prácticamente a una salvación asegurada. Y después de esto, te quiero plantear, esta salvación virtual, podríamos decir el Valencia, ¿la están sacando los propios jugadores o es el trabajo de Paco el que ha conseguido que el Valencia remonte?
Hombre, esto es una pregunta muy difícil, hay que estar ahí para saberla, pero yo creo que, a mi modo de ver, yo creo que ha sido el más el entrenador que los jugadores, porque si nos ponemos a mirar al pasado, durante esta temporada, hemos tenido dos entrenadores muy distintos y con los dos el equipo ha seguido igual. Y yo creo que es que Paco transmite los valores que quiere y lo hace de forma muy clara y muy directa. Y eso le engrandece. Y yo creo que es el cambio del equipo es gracias al entrenador.
A mí me parece también lo mismo en ese sentido, que Paco transmite de manera muy clara y directa a los jugadores lo que quiere.
Sí, sí.
También pienso que los jugadores, hombre, algo tienen que ver, ¿no? Hay jugadores, excepto quitaría a Sofian Feghouli, que por cierto quiere decir que vuelve el jueves a incorporarse en Valencia, de momento sigue apartado, pero vuelve el jueves, extirpando a Feghouli de la plantilla. Hay jugadores que no corren lo mismo ahora de lo que corrían con un y con Neville. Eso también no le va a quitar mérito al entrenador, porque también puede ser su trabajo, sobre todo psicológico también. Es una faceta que la última rueda de prensa... Bueno,
para mí, el jugador más destacado, el que más cambio ha dado de un entrenador a otro, ha sido Santi Mina. O sea, Santi Mina ha sido bestial el cambio que ha dado. Ha sido una evolución muy clara y si es así, ¿por qué no ha venido Paco antes?
Sí, también es cierto, Santi Mina ha dado un cambio enorme. También lo ha hecho Dani Parejo, que venía haciendo una temporada horribilis. Y la verdad es que con Paco ha encontrado un poquito más su juego, incluso ha encontrado la senda del gol de nuevo desde el libre directo, que hacía tiempo ya que eso no ocurría. Y la verdad es que yo creo que casi todos están mostrando un rendimiento muchísimo mayor con Paco. Llámalo X. No, obviamente no quiero dar... Es poco tiempo el que lleva Paco ya estar en el cargo como para hacer un trabajo excelente en cuanto a nivel físico, pero sí que creo que con estas tres semanas ha hecho un gran trabajo, sobre todo psicológico, los jugadores, un gran trabajo de equipo ganador.
Sí, sí. Está bien que siga con estos valores, que siga en la misma línea, que no cambie, que no varíe, que ya ves tú, los más grandes juegan siempre igual, es su estilo propio y así es como juegan. Entonces tiene que ser algo que le caracteriza a Paco y que siga con esto hasta final de temporada mínimo.
Muy bien, pues vamos con otra pequeña pausa y volvemos para hablar de todo lo que nos queda en el programa.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa't el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvmed.upv.es
102.5, Valencia.
Bueno, pues ya estamos aquí para retomar el programa, para hablar de todo lo que nos queda aquí, el mercado de fichajes, las curiosidades, el Valencia Basket, y vamos ahora al mercado de fichajes con pocas novedades, un mercado de fichajes con pocas novedades. La verdad es que en el Valencia está todo muy estancado porque quieren ver lo que pasa de aquí a final, sobre todo el tema de entrenadores, sobre todo el tema limpieza de vestuario, se ha hablado mucho, pero bueno, se dice que se ha hablado que con la llegada de Pellegrini, de Michelis podría llegar a Valencia, central argentino. ¿Qué te suscita este fichaje? ¿Qué te provoca?
Bueno, es un jugador en su día, se ha hablado de él en otros equipos y no es una mala opción, pero bueno, o sea, para mí esa posición ya está suplida. Abdenur ha pegado un cambiazo enorme en el Valencia y si realmente sigue así Abdenur, para mí esa posición está más que clara. Si se ficha, pues para mí habrá que vender a uno. Abdenur no, hasta a día de hoy no ha salido como el que se esperaba, como el sustituto a Otamendi, y si se le vende, sí, para mí De Michelis es un grandísimo jugador.
Bueno, la verdad es que yo pienso que el fichaje de Michelis no ha funcionado demasiado bien en el Manchester City, donde no es titular
por
hoy
eso
en día.
Hoy en día, claro. Ahora es momento de plantearse una compra al City y bajaría muchísimo su valor, cuando realmente sí, puedes pensar que ha sido simplemente una temporada mala. Pero claro, aquí en el Valencia no estamos para experimentos.
Sí, es un jugador, la verdad, con muchas tablas, que habría que ver si le vendría bien al Valencia, porque también es verdad que puede que esté en el final ya también de su carrera. Pero bueno, otra de las noticias que tenemos aquí es que hay un interés por Feghouli del Tottenham United.
Sí, sí, Feghouli desde luego es un jugador que, claro, como se va gratis, interesa a todo el mundo, pero claro, el primer interesado es el Valencia en renovarle. Después del último episodio ya veremos en qué acaba esto.
Realmente es un jugador, Feghouli, muy calidoso, que si quisiera, si pusiera todas las ganas que debería poner como profesional de fútbol, sacaría mucho más rendimiento de su carrera de lo que está haciendo, sobre todo en el Valencia. Y bueno, ahora obviamente que sea gratis, muchos equipos ven la oportunidad de coger un buen talento del fútbol para sus equipos, obviamente no para un Madrid, no para un Bayern de Múnich, pero sí para equipos que luchan por la Champions, por ejemplo, como el Tottenham, como que está ahora mismo, no hay que recordar, segundo.
O sea, que no hay que olvidar que el Valencia el año que viene no juega a Champions.
Claro.
Y él tiene una buena oportunidad de cambiar de aires, de tal, pues sabe que aquí en Mestalla se está acabando
como
el tiempo.
Equipos como el Galatasaray o el Tottenham, que el año que viene probablemente juegue en competición europea y probablemente la Champions. Y claro, él se ve con 26 años ya, creo que tiene, casi 27, con un Valencia que no va a jugar Champions el año que viene, se le acaba el contrato, aunque es cierto que, bueno, salía él desmintiendo y según decían varios medios, quería renovar con el Valencia, es algo que...
Sí, bueno, se dijo eso y también se dijo en su día de primera mano por su representante que si seguía Paco, que él se iba. O sea, también hay un lío ahí que no creo que acabe bien.
Bueno, y por último, lo que se viene comentando ya casi todas las semanas, es que Mustafi está en la órbita de Barcelona y de Atlético de Madrid, según Bild.
Bueno, Mustafi es lo que nos quedaba de la zaga de
esa famosa zaga del año pasado, que fue tan poco goleada.
Exacto, de Otamendi y Mustafi. Mustafi quedaba como el...
Quedaba como líder.
Como líder de la defensa y nada, y ahí pues... Es lo que nos queda de eso. Se sabe que Mustafi es un jugador entregado, lo siente y cuando pierde el Valencia realmente se cabrea. O sea...
Sí, a mí me parece una vértebra fundamental en el esquema de un Valencia, en el presente y en el futuro. Es una vértebra fundamental, junto yo pienso que con Diego Alves y con André Gómez, a lo mejor también por ponértelo Paco Alcácer, que obviamente no creo que salga del Valencia. Puede ser una columna vertebral importante para Valencia, basar el equipo en esos cuatro pilares. Y yo creo que deshacerse de cualquiera de esos cuatro jugadores, que obviamente ni la propia presidenta Leijun ha podido asegurar que eso no vaya a pasar, sería un error. Ya veremos lo que pasa.
Sí, bueno, de momento tiene contrato con el Valencia, ya veremos lo que ocurre.
Bueno, pues vamos a pasar ya a la sección de curiosidades rápidamente, antes de empezar con el Valencia Basket y nuestra sección de Deporte Federado. Vamos a hacerlo rapidito. Yo te voy diciendo las últimas curiosidades de esta semana. Tú me das tu opinión rápida y así vamos avanzando. Ada Colau, no permitirán la instalación de pantallas para ver a España en la Eurocopa.
Pues bueno, mira, ya se sabe su opinión sobre España y sobre esto.
Ada. Te vamos a tener que dar un correctivo. Infantino espera para... Infantino, presidente de la FIFA, espera para 2018 las repeticiones en vídeo. Gran avance para el fútbol.
Sí, aquí en Mestalla ya se vio una en algunos partidos cuando se instalaron las pantallas y, bueno, que esto no está permitido a día de hoy. La Liga no le sancionó, pero sí le llamó la atención. Y nada, para mí sería un avance, pero a la vez es difícil de valorar.
Sí, la verdad es que es un avance que ya se está instaurando en el baloncesto, en otros deportes.
Claro, pero
en el fútbol me parece cortar un poco el ritmo del partido y apagar un poco la afición también.
Es más complicado. Presión encima para los árbitros.
Bueno, seguimos con el zasca de André Gómez a un aficionado del Barça en su cuenta de Facebook. Después de la victoria subió la foto. Un aficionado le recordó el famoso 7-0 del Barcelona en Copa y este le dijo que de los errores se aprende y se mejora, y con un guiñito de esos típicos de Facebook emoticono.
Sí, sí. Bueno, André Gómez, sabemos todos que es un señor.
La verdad es que para ser un zasca es un zasca bastante educado, no como,
sí,
no como suelen hacer otros, como por ejemplo Luis Enrique, que él es mucho más
gordo. Sí, bueno, ya se vio en rueda de prensa, en fin.
Bueno, otro de las noticias que se ha hablado mucho esta semana es sobre la marcha de Lorenzo a Ducati. Se hablaba de 25 millones
en
dos temporadas.
Barbaridad. Esta venta es más por publicidad que por marketing que por otra cosa. Pues,
y obviamente se hablaba de... La verdad es que me ha sorprendido esta frase que decía uno de los presidentes de Ducati, que decía que no fue difícil de convencer. Digo yo, claro, ahí pones 25 millones encima de la mesa. Tampoco me sería...
¿Y quién no?
Efectivamente. Otro de las curiosidades de esta semana es un tuit que ha publicado Risto Mejide, el famoso productor musical que aparecía también en programas como Operación Triunfo, y decía que Neymar no lo reconoció cuando le vio publicar la conversación, que era algo así como: ¿sabes quién soy, Ney? Y este respondía que no.
Bueno, sí.
Risto Mejide lo acuñaba como una muestra de humildad. A mí me parece casi más una muestra de chulería que de humildad.
Sí, por supuesto. Pero bueno, y más sabiendo lo último que ha pasado con Neymar.
Efectivamente. Casillas se casó en secreto, no sé si lo sabes, pero Casillas se casó en secreto con la periodista Sara Carbonero. Y, bueno, nadie se enteró. Le metió un gol a la prensa y es lo que ha querido declarar después de la boda, que os metimos un buen gol, nos dice la prensa. También tenemos la rajada de Queiroz contra Florentino en la COPE, en la que ha dicho que el Barça no vendió a Suárez como su Madrid lo hizo a Morientes, rajada contra Florentino. Tenemos también la rueda de prensa de Luis Enrique, famoso apellido de Víctor Malo.
Sí, fue a lo fácil.
Y bueno, tenemos también que Agüero ha sido el segundo más rápido en llegar a los 100 goles en la Premier, en solo 147 partidos, solo lo consiguió antes que él Alan Shearer. Y lo último, un comentario de Bernie Ecclestone, el magnate de la Fórmula 1, en el que decía que las mujeres no deberían tomarse en serio la Fórmula 1, que no ha visto nunca ninguna.
Bernie Ecclestone ya está para jubilarse.
Está un poco anclado también en el pasado,
sí,
pero con su edad no me extraña tampoco.
Exacto.
Bueno, vamos ya con nuestra sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, tenemos al teléfono al director técnico de la Federación de Vóley, José García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quería que nos contaras un poco qué sensaciones hay en la Federación de Vóley, qué ventajas tiene estar federado. Cuéntanos, ¿cómo os va?
Bueno, pues la Federación de Vóley de la Comunidad Valenciana es una federación de las medianas, de tamaño mediano. No estamos como a nivel de fútbol o a nivel de baloncesto, pero bueno, de las demás pues somos, digamos, de la media. Tenemos aproximadamente unos 80 clubes en toda la comunidad y un nivel de participación pues bastante aceptable. Como sabéis, tenemos dos modalidades en nuestro deporte, que es el voleibol y el voleibol playa, voleibol de pista. o de Pabellón y el Vóley Playa, y en las dos pues intentamos ofrecer a todos nuestros asociados, que son al fin y a la postre los que deciden la política, digamos, deportiva de esta federación, pues todos los servicios que puedan necesitar, tanto a nivel competitivo como a nivel de formación y a nivel de tecnificación.
Muy bien, y cuéntanos también las ventajas de estar asegurado, porque supongo que para un deportista federado es muy importante el seguro. Cuéntanos, ¿qué ventajas tiene también estar asegurado? ¿Qué ofrece?
Bien, para cualquier deportista eso es fundamental, o sea, el cuidarle su salud y el cuidarle en caso de lesión y sobre todo en la recuperación de esas lesiones que desgraciadamente se producen bastante con frecuencia bastante alta, pues es una garantía para ellos, ¿no? Aparte, pues la legislación marca que todo deportista que esté afiliado a una federación o que haga deporte a nivel federado, pues tiene que tener su seguro de responsabilidad civil y su seguro deportivo. Todos los clubes normalmente tienen un seguro de las actividades de responsabilidad civil, de las actividades que organizan, y también a través de la federación pues suscriben el seguro obligatorio de accidente deportivo que cubre pues las lesiones, el accidente deportivo de cualquier deportista.
Sí, bueno, he podido ver en vuestra página de la Federación de Vóley que dentro de poco, el domingo 1 de mayo, tenéis un campeonato autonómico de invierno, 4x4 mixto de vóley. Cuéntanos un poco cómo van las inscripciones, qué tal se está dando.
La competición de invierno ha sido este año una primera experiencia. Hemos tenido 6 pruebas de 2x2 que han realizado en playas de Oliva, de Gandía, en la playa de San Juan y en Benidorm, y en dos instalaciones peculiares que tenemos en nuestra comunidad, que son bastante novedosas. Una que es indoor, o sea, en un pabellón, que se dedica a todos los deportes de playa, que está en Alboraya, Beach Volley Arena. Sí. Y luego también en Elche, aprovechando un frontón en la ciudad deportiva, pues se han creado 2 pistas de competición de volei playa, y también 2 pistas de entrenamiento que también permiten jugar otros deportes de arena, de playa. Entonces, ya te digo, es una experiencia nueva que culminamos el día 1 de mayo con el campeonato autonómico de 4x4 mixto que va a organizar el Club Voleibol Estela Maris del Puerto de Sagunto en colaboración con su ayuntamiento, y que esperemos que la gente aproveche ese día 1 para iniciar pues de lleno ya todo lo que son las competiciones y el circuito tanto de mayores como de menores de voleibol playa de nuestra comunidad. Entonces, esperemos que la gente se anime y que empiece ya pues la temporada de playa, que se extenderá pues todos los meses de verano.
Bueno, y por último quería comentarte, ¿habéis notado en la federación un incremento de la gente federada? Yo personalmente he visto un incremento, sobre todo en los últimos años, a nivel escolar, sobre todo a nivel femenino de práctica, ¿no? Que se practica mucho más el vóley que antes.
Sí, bueno, el crecimiento en las competiciones de menores, las competiciones que están incluidas dentro de la campaña institucional de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, pues de verdad que tenemos una muy buena inscripción. A nivel de equipos femeninos, pues tendremos unos 48 equipos de chicas en categoría infantil y otros tantos en categoría cadete. Y en chicos la participación baja menos, porque yo creo que la competencia en deporte masculino pues es mayor, estando fútbol, estando baloncesto, pues la gente tiene competiciones muy amplias, es difícil que se integre o que haga voleibol. De todas maneras, tenemos menos chicos que chicas, pero el nivel de nuestros equipos masculinos pues es muy alto. Se ha dejado notar ahora mismo, ha seguido el Campeonato de España de selecciones autonómicas, y en chicos hemos conseguido el oro en la categoría cadete, campeonato de España, y el subcampeonato en la categoría infantil. Y aparte de eso, pues a nivel de clubes que trabajan chicos, pues tenemos la máxima categoría en nuestra comunidad. Está el equipo de Mediterráneo de Castellón en Superliga, y el otro club de Castellón, el Club Voleibol V Liga Grau, también lo hemos tenido compitiendo en la máxima categoría nacional. Por lo tanto, aunque es verdad que las chicas son la masa, digamos, en cuanto a practicantes de nuestra modalidad de pista, pero en los chicos pues también hay nivel, hay muchísimo nivel.
Muy bien, pues muchas gracias, José. Encantado de poder haber hablado contigo de esta federación de vóley que tiene sin duda muchas ventajas y esperemos que sigáis creciendo y que os vaya muy bien. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, pues por último, antes de despedir el programa, hay que comentar el Valencia Basket, que jugó contra el colista, contra Retabet.es, que ganó 79-121, que sí, fue una paliza bestial.
Victoria de récords, habla
sí,
de algunos.
De récords. Además fue récord real, porque marcó 21 triples, que es el récord absoluto de triples en un partido de la ACB. El máximo anotador fue Rafa Martínez, que lo hizo máximo anotador de triples, con 5 triples, creo que fueron.
Hizo un carry.
Sí, hizo un carry un poco a nivel...
A nivel español, sí,
sí. A nivel español. También lo hizo muy bien Antoine Diot, que marcó 20 puntos. Y la verdad es que un Valencia Basket que vuelve a recuperar sensaciones después de esos tropiezos que ha habido en estas últimas semanas, que no acababa de arrancar otra vez, como empezó, que tuvo ese récord increíble. Y bueno, pues el Valencia Basket vuelve a los andares, ¿no? Al camino.
Sí, sí, el Valencia Basket desde luego empezó muy bien, tuvo un pequeño bajón, había un bajón, lo llamamos bajón porque comparado con cómo iba, pues al final se queda en eso, en un pequeño bajón. Y parece ahora que está recuperando de nuevo, parece que vuelve la sintonía, vuelve el buen juego, ya ves tú, ganando de 40.
Sí, la verdad que sin Dublevich, que es un jugador importante para, sobre todo para el quinteto más habitual del míster, y un Dublevich que sigue teniendo algunas molestias, pero que no se sabe tampoco muy bien a qué altura va a volver del campeonato, y mejor un Valencia que esté sacando estos partidos que a lo mejor son de menos nivel, porque jugar contra colista no es un nivel muy alto, pero está sacándolos. Por último, antes de la despedida, comentar la jornada siguiente de los equipos valencianos. Ya hemos hablado del Valencia Eibar, pero tenemos dos partidazos importantísimos para los dos equipos que también conviven con nosotros en esta comunidad valenciana, como es en primera división, como son el Villarreal y el Levante. El Villarreal, que tiene que viajar a Madrid, al Bernabéu, a jugar contra el Madrid, tercero contra cuarto, fútbol asegurado. Y el Granada que recibe al Levante, que eso es prácticamente una final por el descenso. Si el Levante gana al Granada, puede salir de los puestos de
sí, sí,
rojos.
El Levante ya hizo su buen partido contra el Español, ahora queda el Granada y ya veremos, se decidirá todo en estas últimas jornadas.
Sí, la verdad que sobre todo también ese partido importantísimo contra el Real Madrid, que bueno, habrá que verlo, ese y el del Valencia, ¿no? Los dos importantes.
Sí, sí, desde luego, el Valencia. El partido del Valencia siempre es importante.
Sí, el partido del Valencia siempre hay que verlo y los demás, bueno, pues desearles mucha suerte, por lo menos.
Sí, sí.
Despedimos el programa ya de hoy miércoles de nuevo sin Adrián Márquez, que lo tendréis la semana que viene, esperemos, si no le pasa nada en sus vacaciones. Y despedir a Antonio, encantado una vez más de estar contigo, Antonio. Yo sabes que me lo paso muy bien aquí, pero cuando vienes tú me lo paso mucho mejor.
Pues nada, muchísimas gracias Adrián, Jorge,
sí,
perdón.
Adrián.
Adrián también se las doy, también. Y nada, encantado yo de estar aquí y nada, ya espero volver.
Bueno, muchas gracias y hasta el miércoles que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.